Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, último día del mes de febrero. Mañana empieza ese mes fallero y por tanto, bueno, pues empezamos las fiestas del tráfico, ¿eh? Bueno, ya lo saben, ¿no? Bueno, el fin de semana ha sido, sobre todo el sábado, ha sido un poco patético. No hablo de tráfico, hablo de tráfico, pero de vehículos o de camiones portavehículos. Lo anunciábamos, damos esa información en cope.es/Valencia y es que a partir del día 7 de marzo, desde las 0 horas del lunes que viene, dentro de una semana, los portavehículos convocan un paro indefinido en el sector. Es lo que les faltaba ya también a las marcas automóviles, a los concesionarios, para distribución, etcétera. Imagínense toda la problemática que hay, pues todavía está añadida. Hace unos días estaba con nosotros el presidente de Transportave y hoy también estará con nosotros y nos contará el porqué de esta decisión que tenían ya prevista, que ya sabían incluso las operadoras o los operadores logísticos, lo conocían perfectamente, lo conocían FAC, y sin embargo, bueno, pues no se ha hecho mucho caso. Se está enviando en estos momentos burofax a cada una de las operadoras, también a ANFAC, con la finalidad de dar a conocer de que se va a llevar a cabo este paro. Ojalá de que durante estos días se dé de plazo, eso sí, en extremis, para que no se lleve a cabo ese paro a partir del lunes de la semana que viene. Hablaremos con José Manuel Peña, el presidente de Transportave. También comentaremos cosas con Juan Barberá, nuestro hombre del transporte, nuestro profesor del transporte, porque hay 270.000 conductores de camión censados y de ellos, atención, el 75%, es decir, 3 de cada 4, son mayores de 52 años y no hay, parece ser, sustitución para todos ellos. Veremos qué es lo que ocurre. Estará con nosotros también Santos Patón. Dice que hablaremos de un divorcio de Seat y Fiat y también el juicio del Ritmo, ¿eh? Nos lo contará enseguida Santos Patón, el hombre de Montacar. Fin de semana que ha sido también con 4 personas que han muerto en las carreteras en el último fin de semana de febrero. Claro, 4 siempre son 4 y son muchas, pero tampoco ya bastante menos de lo que estamos acostumbrados. Ojalá fuese así, los fines de semana fuesen a menos. En la siguiente 3, 2, 1, incluso ninguno. Pero bueno, siempre estamos en esta circunstancia. Entre ellos siempre hay un motero, ¿eh? De 4, 1 es motero. ¿Y cómo van las cosas? Pues bueno, hasta el 27 de febrero son 177 personas las fallecidas en accidentes de circulación en las carreteras españolas, frente a 109 del 2021 y las 152 del año 19, que es un poco, aunque también deberíamos contar el 20, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, en 152 muertes del 19, es decir, que llevamos un 16% más que en el mismo mes del año 19 con el cual se hace esa comparativa. Como digo, lo hablaremos con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. Y fíjense lo que son las cosas. Una menor de 16 años ha fallecido hoy como consecuencia de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido a primera hora de esta mañana en Sevilla, tras chocar contra una farola el vehículo en el que viajaba sin cinturón de seguridad. Eso por un lado. El conductor, 22 años, da positivo en alcoholemia. Además, van 6 personas en el vehículo. No sé si era un vehículo de estos monovolumen de 7 o todo camino de 7 plazas. Bueno, en cualquier caso, ahí está ese dato, un borrachín al volante que acaba con la vida de una persona, no sabemos si familiar o no, además menor, 16 años. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, vamos a comenzar ya, así que venga, pues vamos allá, venga, comenzamos. Recordar tan solo que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y que nos puede escuchar si quiere y Si hay alguna distorsión a través de la radio, a través de los dispositivos móviles, nos puede escuchar en cope.es/Valencia. En Twitter, LDCruce, @LDCruce, también tiene el acceso directo a través de esa red social para escucharnos en vivo y en directo de 3 a 4 de la tarde. También puede escuchar cualquier otro programa, por supuesto, de COPE, faltaría más. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Mira, oye, el tiempo. Quiere ser fallero, como tú bien decías al principio del programa, ¿verdad? Hoy lo intenta. Es el tiempo de fallas.
Sí. ¿Y qué?
Sí, oye, ¿tú eres más de castillos o de mascletas?
Pues yo soy más de mascletas, la verdad. Pero ya hace tiempo que me da igual el castillo que la mascleta, si quieres que te diga. Pero si es durante toda mi vida que... Pues parando a enrollarme, la mascleta, sí, venga.
¿Eh? Vale. Yo creo que Víctor Seara, que está en Paterna, será más de Cordá, ¿verdad?
Hola, Víctor Seara.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Eres de Cordá o no?
Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. Otro tipo de fuegos, otro tipo de...
Fuegos controlados en un cilindro, ¿verdad?
Sí, más bien de eso, sí.
Bueno, perfecto. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de Fórmula 1. Cuando Víctor Seara está con nosotros y está en Paterna, está en el Valencia Karting Center, lo llamamos en directo porque ya tiene un estudio preparado de COPE. Hay un estudio allí en Valencia Karting Center para poder conectar con Víctor Seara en vivo y en directo, como hacemos habitualmente los lunes, los viernes. Pero hoy lunes, a pesar de que falta todavía unos días, porque todo empieza... A ver, me corregís si me equivoco, creo que es el día 20 de marzo, ¿no? En Bahrein. ¿Es así? Ok.
Sí, efectivamente. ¿Ah, sí? Empieza la Fórmula 1 el 20 de marzo en Bahrein.
Sí. ¿Y tenemos alguna noticia de última hora? ¿Alonso se ha despedido de Montmeló con algún problema en la sesión? Quiero recordar que también lo comentó. Ok. Cuéntanos.
Bueno, lo que pasó fue algo demasiado aparatoso, un humo por una fuga de aceite... No es un problema tan preocupante porque era un motor que también tenía un montón de kilómetros y que no es algo que estuviera relacionado con la fiabilidad en sí del motor del Alpine. Uh-huh. Pero nunca es una buena noticia tener que parar de esa manera.
Sí.
Otra cosa diferente es parar el coche unos kilómetros antes porque sabe que se va a romper y que sea un poco más, entre comillas, discreto, ¿no?
Sí.
El fallo y ese abrupto final que tuvo de no solamente Alonso, sino el mismo equipo Alpine, que tuvo que retirarse esa misma mañana de viernes cuando terminaron los 3 días de ensayos de entrenamientos llamados Jake Down por la FIA en Barcelona la semana pasada, y que van a tener su segunda parte en Bahrein dentro de unos días, la semana anterior a lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein, justamente en ese circuito, otros 3 días y ya nada más. Hasta las primeras jornadas de entrenamientos del Gran Premio de Bahrein, Fórmula 1 ya no va a probar otra vez.
Te Diego, adelante.
Sí, Víctor, ya, yo después de este fin de semana me vienen dudas, y yo, tú que tienes mucha experiencia, me gustaría saber qué opinas de lo que algunos medios dicen que George Russell, recordar a todo el mundo que Mercedes ha estado ahí arriba, como todos esperábamos, pero vemos muy cerca a Russell de Hamilton. ¿Se le puede Russell subir a la chepa de Hamilton durante la temporada?
Bueno, no lo sé. Eso, de todos modos, eso no se sabrá hasta que empiece la temporada. Yo creo que va a estar...
Hemos tenido un corte ahí. Vamos a ver, Víctor, sí, muévete un poquito. Porque
va a estar complicado, va a estar más complicado que lo que estuvo con Valtteri Bottas durante estos años. La vida de Hamilton no va a ser la misma. Pero es un tema a tener en cuenta. El otro día, el viernes, cuando terminaron los entrenamientos en Barcelona, era Russell el que tenía el mejor tiempo y salió a última hora, ultimísima hora, Hamilton, cuando se había secado ya el asfalto, que lo habían mojado a propósito para rodar con los nuevos neumáticos de 18 con piso mojado, con suelo mojado, y a partir de ahí Hamilton enhebró algunas vueltas que le dejaron finalmente en primer lugar.
Víctor, lo mismo en Ferrari, te pregunto, ¿qué piensas, que van a dejarles total libertad o podemos decir que Leclerc sigue estando un poquito por delante en las preferencias de Ferrari, por encima de Sainz, o dentro del equipo italiano, de la casa italiana, tenemos total igualdad y que decidan los sábados, ¿no? O que decida la carrera? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que este año va a tener un año bastante importante con respecto a esa lucha interna que va a haber en Ferrari, no solamente por tratar de sacarle el jugo a un coche que parece que tiene buena pinta, sino porque Sainz tiene que renovar, tiene un año solamente de contrato más y tiene que volver a dar la talla, si de esa manera, y con esa espada de Damocles que puede llegar a ser Mick Schumacher, que está ahí a punto y que puede llegar a estar en el equipo italiano en el futuro próximo. Yo creo que a Sainz se le va a dar bien, se le dio muy bien el año pasado, y Leclerc, lo malo de esta, la contrapartida de esto es que Leclerc ha tomado buena nota, y creo que vamos a ver a Ferrari bastante arriba, mucho más arriba de lo que lo vimos el año pasado.
Bueno, hablabas de Michael Schumacher, hijo, ahora hablaremos de Mick, pero antes me gustaría tu opinión sobre, en este caso, por supuesto, Alpine, Alonso, los problemas. ¿Se ha equivocado Alpine de dirección? ¿Lo que ha ocurrido en Barcelona no es relevante y tenemos que fijarnos, ya no te digo en la P1 ni en la P2 de la primera carrera, sino en la P3?
Sí, la situación de Alpine también es, como comentábamos, la de Sainz, en general la de Alpine, se han metido demasiada presión, porque tienen presión para poder estar adelante con una inversión muy grande, con el fichaje de Alonso, y lo van a tener que tener bastante duro durante el año. Yo creo que el tema de la fiabilidad va a ser un tema clave para ellos, no por lo que pasó el otro día, que comentábamos al principio de esta charla, sino porque va a ser un tema que el año pasado dio algunos toques de atención, y es algo que en lo que han trabajado y han tenido ya algunas advertencias, se puede decir, el año pasado, y que ellos aseguran que para este año está completamente solventado. Eso, por supuesto, de tener la potencia necesaria para hacerle frente a los motores, tanto Honda, vamos a llamarlo así, el de Red Bull, Mercedes, por supuesto, y Ferrari, que como dijo justamente esta misma mañana Toto Wolff, que Ferrari, según ellos, tiene el motor más potente ahora. Por lo tanto, es un
tema
a tener en cuenta, porque hay solo cuatro motores en la Fórmula 1.
Víctor, la pregunta que se hace todo el mundo, Mazepin, Haas, ¿qué va a ocurrir con este equipo ruso? Uralkali está de por medio, y sobre todo porque podría salir Haas del campeonato y entrar Andretti, que parece que ha llegado a un acuerdo con Renault de motores y que tiene muchas ganas de estar en la Fórmula 1.
Sí, va a estar bastante complicado. Bueno, la situación de Mazepin, yo creo que él mismo ya ha dicho, prácticamente se está despidiendo. Yo creo que no va a poder seguir. El equipo Haas va a tener que tomar otro rumbo a nivel, bueno, con el tema de pilotos, que casi seguramente señalaba Steiner, el director del equipo, que va a ser Pietro Fittipaldi, aunque también desde Italia señalaban que Giovinazzi, bajo las presiones de Ferrari, que le da el motor a Haas, que le vende el motor, no se lo da, no se lo regala, pero que iba o que podía estar reemplazando a Mazepin, y no tendrá el patrocinio. Por lo tanto, creo que la historia de Mazepin en Fórmula 1 se ha terminado ya, y no va a estar, me entiendo yo, ni siquiera en el primer Gran Premio de la temporada.
Estamos a 20 días, por tanto, del inicio de la Fórmula 1 2022. Eso sí, han caído ya pues el Gran Premio que va a ser en septiembre, en principio, el de Sochi, en Rusia. Tendremos, por tanto, 22 acontecimientos a lo largo del año. Veremos y esperemos que se sumen, no que caiga ninguno de ellos. Y una noticia que ha llegado hasta nosotros hoy es la Universidad de Nebrija, yo lo digo por aquello de la competición, y la empresa RGB se han aliado para formar el primer equipo, atención, netamente español, que compita en 2025, en las 24 horas de Le Mans, la mítica carrera automovilística de resistencia. Bueno, pues parece ser que es no es una mala noticia, ¿no, Diego? ¿Qué te parece?
Hombre, lo que hace falta es una buena financiación, sí, porque equipos con ganas de estar ahí siempre hay. Yo es una competición que no la he podido nunca vivir de primera mano, siempre a través de la televisión. No sé si Víctor has estado alguna vez en las 24 horas de Le Mans. Y
Víctor ha estado en todo, ¿no, Víctor, o qué? Cuéntanos.
Bueno, no he estado, no me ha tocado estar todavía.
Vale.
un tema pendiente que tengo todavía.
Perfecto,
es bueno. Una asignatura pendiente por ahí. Pues sí. Yo creo que es positivo, ¿no? Porque hay calidad, nos lo están demostrando muchos equipos, tanto en combustión como en electricidad. Tenemos a QEV corriendo tanto en la Fórmula E, ha corrido, como en la Extreme E, y tenemos capacidad, yo creo, que no solamente en electrificación, sino también en vehículos de combustión, para correr en todos estos campeonatos, Vicente y Víctor. Yeah. No sé, yo creo que en España hay suficiente conocimiento, suficiente capacidad, y aparte de hacer un muy buen resultado, pero quizá el problema está en la financiación, ¿no? En los sponsors.
Bueno, en cualquier caso, la Universidad de Nebrija ha avanzado su estructura deportiva del motor, la creación del área del automóvil y mecánica. Bueno, pues terminamos con la Fórmula 1. Seguimos al habla, Víctor Seara, si te parece. ¿Eh?
Sí.
Desde el Valencia Karting Center, desde el Valencia Karting Center.
Sí, oye, Vicente, pregúntale a Víctor si está entrenando mucho, porque tenemos el gran premio de Valencia Karting Center Fallas, que tenemos que los tres, pues, llevamos mucho tiempo sin competir, ¿eh? Nos tenemos que poner un poco las pilas.
Venga, va, pues estamos preparados ya para todo ello. ¿Eh, Víctor?
Sí, nos estamos preparando.
Perfecto, sí, gracias, Víctor. Pues un abrazo muy grande.
Vale,
hasta luego, Víctor Seara. Desde el Valencia Karting Center, estamos en Luz de Cruce. Vamos a buscar a José Manuel Peña de Transportave. Atención, porque el transporte de vehículos entra en paro indefinido dentro de una semana, concretamente el día 7. Lo hablamos enseguida.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems. When you touch and you're holding me.
En un ratito está con nosotros el profesor Barberá, Juan Barberá. Hablamos, por supuesto, del mundo del transporte y el mundo de la seguridad vial y de esos 270.000 conductores de camión que están censados en nuestro país. Y atención, que 3 de cada 4 tienen más de 52 años. Están cerquita de la jubilación y no hay sustitución generacional. ¿Qué va a ocurrir? Contaremos enseguida. Estará con nosotros Santos Patón. Nos iremos hasta Montacar. Hablaremos de un divorcio entre Seat y Fiat. Esto pasó hace años, ¿eh? Pero bueno, él nos cuenta siempre esa historia desde Montacar. Y noticia ha sido, sin duda alguna, la que este fin de semana se generaba. El sábado por la tarde, reunión de los transportistas de vehículos, los portavehículos, y convocaban un paro indefinido en el sector a partir del día 7, es decir, del lunes que viene. El presidente de Transportave está con nosotros, José Manuel Peña. ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿O qué?
Sí, por decirlo de alguna forma, sí.
Ya. Nada, no ha habido respuesta de nadie. O sea, ¿han pasado olímpicamente de todo o qué? ¿Qué ha pasado ahí?
Pues sí, en principio nosotros ya hace más de 15 días remitimos una carta a todos los operadores logísticos.
Sí.
diciéndole la situación. Además de esto, ya tenían conocimiento de ello, en diferentes ocasiones se lo hemos ido manifestando, pero ya ha llegado a una situación de no retorno, donde no tenemos la posibilidad de seguir prestando servicio en estas condiciones. Y es lo que de alguna manera les demandamos, les mandamos la carta, les mandamos además un documento con 8 puntos que teníamos que hablar y negociar.
¿Sí?
Y que estábamos a su disposición y por tanto seguimos estando a su disposición, pero que si no había contestación, pues obviamente tendríamos que ir a una asamblea donde explicárselo a nuestros transportistas, a nuestra gente, y donde decirles claramente la situación como estaba y que ellos tomaran la decisión más oportuna. Con lo cual, el día 26 se celebró dicha reunión,
sí,
multitudinaria, por cierto, y bueno, pues por unanimidad se decidió dejar de prestar servicio a partir del día 7 de marzo a las 0 horas,
sí,
es decir, el domingo a las 12 de la noche, y dejar de prestar servicio en tanto en cuanto no haya un movimiento que nos permita negociar unas condiciones razonables y de futuro, pues yeah, para que el sector pueda salir de la situación en la que está en este momento.
Porque no estáis preparados ya para continuar adelante, salir con dinero en la cartera y volver a casa sin ese dinero ya en la cartera. Es decir, que ya no solo no ganáis, sino que lo habéis perdido, lo que lleváis. ¿Eh?
Sí, sí, la gente además, este sector es un sector muy noble, sin desmerecer a nadie, y es cierto que pues somos trabajadores, ¿no? Realmente. Sí, entonces, claro, en este sentido, pues hasta que verdaderamente los problemas no nos han acuciado de tal manera que nos hemos endeudado y que no hemos recibido oxígeno por ningún sitio, pues no tenemos la posibilidad de seguir, no la tenemos, nos hemos endeudado, nos estamos arruinando, ya hay más de un 17% de los autónomos y pymes de este subsector que lo han abandonado porque no tienen la posibilidad de seguir. Y bueno, pues esto no tiene ningún futuro en la situación que estamos ahora mismo.
Ya. ¿Y qué pueden argumentar? Ya sé que no ha habido respuesta por parte de las logísticas, pero ¿qué pueden argumentar para no, por lo menos no ceder en algunos puntos que son vitales, ¿no? Que son lógicos y normales? ¿Qué argumentan? ¿O qué podían argumentar?
Ellos pueden argumentar cada cosa que quieran.
Sí.
En realidad pueden argumentar que esto está mal, que hay mucha competencia, que los fabricantes también apretan. Bueno, pues todo lo que consideren oportuno.
Sí.
Lo que nosotros tenemos claro es que no podemos trabajar y poner dinero. No, ni nos queda dinero, ni podemos trabajar en estas circunstancias. Claro. Los argumentos se caen por sí solos, puesto que a esta deriva nos han llevado ellos.
Sí, porque dicen los fabricantes aprietan, sí, pero también pueden la logística apretar a los fabricantes, decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a entrar todos. Esto al final es una cadena.
Lógicamente ellos saben sus números mejor incluso que nosotros, lo saben mejor incluso que nosotros. Tienen una cantidad de autónomos y pymes que trabajamos además en exclusiva para ellos, con lo cual saben exactamente cuál es nuestra situación económica en cada uno de los momentos, son ellos los que nos hacen los números.
Sí.
O sea que no hay ni trampa ni cartón. Y además lo reconocen, ellos saben que en esta situación ellos no podrían tener camiones y conductores y realizar el trabajo en la situación que estamos porque tendrían que cerrar, lo saben. No es algo que nos hemos inventado nosotros ni es algo que sea demagogia. Sistemáticamente llevábamos ya muchísimo tiempo a pérdidas, pero es verdad que esto ha desembocado ya en una situación donde no tenemos nada, y nada es nada. Estamos en la absoluta miseria y en estas condiciones no podemos seguir. Y aquí no hay argumentos, aquí no hay política, aquí no hay argumentos económicos, aquí no hay quien nos pueda convencer.
Vamos, que no es un capricho, usted, que no es un capricho que queréis ganar más dinero, vamos, no es cuestión.
Efectivamente. Entonces esta es la situación. O paramos, queramos o no incluso, porque nosotros podemos pretender lo que pretendamos, pero no tenemos la posibilidad de trabajar, no la tenemos.
Ya, o sea, que si os cuesta dinero, obviamente nadie trabaja por amor al arte, y menos costándole dinero del bolsillo. Ya tiene que tener uno muchas ganas, ¿eh? Puedes aguantar durante un tiempo, que es lo que estáis haciendo y lo que habéis hecho ahí en el Transportave, pero llega un momento en el cual que dice, oye, mira, o paramos, o sea que no hay otra posibilidad. Por cierto, en este momento están saliendo burofax directamente a los operadores e incluso a ANFAC. ¿no? El contenido de ese Burofax anunciando que vais a parar, supongo.
Sí, hombre, ellos lo saben, lo saben. De hecho, ya ha habido movimientos por parte de ellos e incluso han contactado con algunos de sus contratados.
Sí.
Ellos saben la situación perfectamente. De hecho, no se la hemos escondido a nadie, la estamos comunicando continuamente.
Sí.
Pero sí, lo vamos a hacer oficial y a los principales operadores le vamos a pasar el Burofax, pues para que sea de alguna manera oficiosa, ¿no? Porque oficial ya es.
Sí.
Y ANFAC, a los fabricantes también, pues porque ellos me imagino que también lo deben de saber, pero también tienen que saber en la situación que estamos y que no podemos prestar servicio, no porque sea un capricho nuestro, sino porque la situación no nos lo permite.
Ya. Bueno, pues supongo que ahora cuando llegue el Burofax a estos operadores tendrán que mover ficha, porque vosotros ya lo habéis hecho, lo habéis dicho claramente, el día 7 paráis sí o sí. Las consecuencias ya sabemos cuáles son. Ya lo que le faltaba ya a algunas marcas de automóviles y a algunos concesionarios para con eso, con todos los semiconductores, la guerra, bueno, ¿qué voy a decir? La pandemia, todo se suma ahora todo esto, pero es verdad que una cosa es consecuencia de otra también, ¿no? En cierta manera, ¿eh? Entonces, al final, lo que trae también es que los concesionarios de coches van a sufrir la entrega de los vehículos, porque los portavehículos se van a poner en huelga a partir del lunes. ¿Crees que habrá algo de lógica, algo de cabeza por parte de los operadores y dirán, oye, vamos a hablar, vamos a sentarnos o qué? ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? ¿Tú lo esperas?
Bueno, nosotros es lo que pretendemos y esperamos que esto suceda, obviamente.
Sí.
Esperamos que haya algo de cabeza. Bueno, pues si no hay cabeza no tenemos que tener todas las consecuencias.
Claro.
Y está claro que nosotros no podemos trabajar, eso es algo que lo tenemos asumido, pues tendremos que cambiar de oficio, desaparecerán una cantidad importante de este tipo de vehículos del mercado español.
Sí.
Y bueno, pues que sea lo que Dios quiera.
Recordamos un detalle, ¿eh? Que los portavehículos, estos camiones, solo sirven para llevar vehículos. No pueden llevar naranjas, ni pueden llevar animales, no, tiene que ser para eso en concreto. Con lo cual, podrían decir, oye, que se organicen en otro tipo de transporte. Es que no pueden hacerlo. Sirve para esto y no para otra cosa, ¿eh? Lo digo porque esto sí que lo dijimos el otro día y lo tenemos que aclarar, ¿no? Por si alguien piensa que, bueno, porque se dediquen o que transporte otra cosa. No pueden hacerlo. O es el mundo del transporte de vehículos o no. Por cierto, solo un detalle. Ahora hablaremos con Juan Barberá, pero sí que me gustaría saber la opinión. Se sabe que hay 270.000 conductores más o menos de camión censados. No hablo de portavehículos, hablo en general. Y de ellos, el 75% son mayores de 52 años. ¿Esto en el portavehículo también ocurre? Es decir, ¿son mayores ya o qué?
Sí, claro. Vamos a ver, si la situación está deteriorada en el transporte, generalmente hablando y generalizando, pues nosotros, que además somos un transporte mucho más específico, un transporte que además, digamos que es mucho más especializado, donde la manipulación de la mercancía la hacemos nosotros, donde la custodia prácticamente la tenemos que hacer nosotros, la revisión y que el vehículo llegue en condiciones al sitio prácticamente lo tenemos que hacer nosotros, tanto como la carga y la descarga, pues obviamente si en el sector más generalizado hay problemas, en este va a haber muchos más problemas.
Sí.
Porque, bueno, pues esto está siendo un problema endémico en donde nunca se ha deteriorado tantísimo esta profesión y en términos generales, pues aquí tampoco quiere acceder la gente.
José Manuel Peña, Transportave, tiene una semana los operadores logísticos, ANFAC, es decir, todos los implicados para resolver el tema y ojalá sea así, ¿eh? Que recibáis esa llamada lo antes posible, convocatoria, y que el lunes se siga trabajando, pero en condiciones, el lunes que viene.
Pues eso es lo que más deseamos y lo que nos gustaría a todos. Y desde luego a esta parte, por supuestísimo que sí.
Bueno, pues ya sabes que aquí siempre tenéis un apoyo, todo lo que podemos hacer, pues lo hacemos por supuesto por los amigos transportistas y concretamente, y faltaría más, por los del transporte portavehículos, faltaría más. Cualquier información nos la hace llegar, por favor, José Manuel, ¿de acuerdo?
Pues así será, os daremos cumplida cuenta de cualquiera de los movimientos y agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo. Y por supuesto, a ti personalmente, muchísimas gracias por el interés que estás tomando en esto.
Un abrazo, es nuestra obligación. Gracias, José Manuel. Hasta luego.
Buenas tardes, hasta muchas gracias.
José Manuel Peña es el presidente de Transportave. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida estamos y nos vamos hasta Montacar. Allí nos espera Santos Patón. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Rafa.
Oye, Santos, estará ahora con nosotros. También estará Juan Barberá. Hablaremos de los accidentes de tráfico que han sido... Bueno, pues la verdad es que no muy cuantioso durante el fin de semana, porque cuando hablamos es que ha habido un fallecido, ha habido poco. Hombre, tiene que entenderlo la gente. Es verdad que es mejor cero. Y va a ser cero. Antes o después será cero. Pero todavía pues son cuatro, que son pocos para lo que estamos acostumbrados los fines de semana. Pero debíamos llegar a cero absoluto. De ellos, en la cuarta parte, dice uno es un motero. Lo comentaremos enseguida. Por cierto, de Diego,
sí.
Maroto, que es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho que no tiene todavía confirmación de la ubicación de la planta de baterías de Volkswagen. Tú recibiste también por parte del... Bueno, pues creo que algún peso pesado en SEAT de aquí de España, que se ponía en contacto contigo y decía, oye, que cuidado, no lancéis todavía, que todavía no es definitivo. Pero...
Sí, básicamente es que todo está hecho, pero falta que se publique por parte del gobierno el PERTE. Entonces, tener los números con exactitud. Aquí da la sensación de que, claro, la Generalitat ya se está moviendo para los terrenos y querían un poco, no sé si presionar, si dar una muy buena noticia, porque son muchos puestos de trabajo, Vicente, son muchísimos, y sobre todo también hacer una cierta presión hacia
que
esta factoría se hace por Ford, y que Ford va a continuar, todo eso es muy positivo.
Claro, lo hemos explicado muchas veces, pero lo volvemos a reiterar, el hecho de que venga esa fábrica de baterías a Sagunto es básico y fundamental, dicen Volkswagen,
sí.
Y Ford, vale, pues es que van a tener plataformas comunes a partir de 2025-2030, y esas plataformas comunes...
Ya está en la mesa.
Es decir, que Ford va a fabricar Volkswagen, vamos, más o menos.
No. Acuérdate de la Galaxy y la Charan y la Alhambra, que ya ocurrió. Entonces, claro, el desarrollo de hacer una plataforma, y en eso Volkswagen es extraordinaria, haciendo plataformas, nos lo ha demostrado siempre, que aparte de las motorizaciones, lo que es la estructura del vehículo, del auto, siempre ha sido un poco marca de la casa, y eso lo han hecho muy bien en esta plataforma eléctrica que comparten en el ID3, en el Q4, que también la comparten con el Cupra Born. Quiero decir, eso es una maravilla, y Ford lo sabe, y Ford ha dicho, oye, vamos a llegar a un acuerdo, nos reducimos una parte del coste del desarrollo, porque ya lo ha hecho Volkswagen, llegan a un buen acuerdo, y sobre todo que en esa plataforma quepan esas baterías que se fabriquen en Valencia.
Bueno, hoy quería hablar, Santos Patón, del divorcio entre SEAT y Fiat. Es algo histórico, pero la verdad es que tal y como están las circunstancias con Volvo, que ha dicho que ni un coche más para allá, a pesar de tener fábrica, ni un coche a Rusia, lo ha dicho también Volkswagen y Renault van a paralizar alguna de sus fábricas por esta guerra. Yo creo que también merece una charla con Santos Patón. Mejor dejamos este asunto para más adelante. Santos Patón nos espera, así que vamos enseguida hasta Montacar. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0, y a través de los dispositivos móviles. Así que venga, pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y nuevas sensaciones me devuelven. Malos tiempos para la lírica.
De Diego, malos tiempos para la lírica y para otras muchas cosas. ¿Eh?
Sí, porque, bueno, después de, yo no sé cómo va a quedar el mercado del automóvil. Ya sí. Antes de la pandemia veíamos que había ciertas dificultades con la electrificación, los esfuerzos. De hecho, tenemos al responsable de Stellantis, Tavares, quejándose que fabricar un vehículo eléctrico es un 50% más caro. Igual, si no se quejan el resto de fabricantes, Stellantis lo tenía que hacer mirar, ¿no, Tavares? Hombre, yeah. Yo creo que es una forma de presión a los gobiernos de decir, venga, echarnos una mano, que estamos haciendo un cambio de tecnología, que esto hay que hacer mucha inversión, y que un gobierno nos apoye siempre hace todo el camino mucho más dulce y mucho más fácil.
Santos Patón está en Montacar, o cerca de allí. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo buenas? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Es verdad que sales de Montacar de vez en cuando, ¿no? Te dejan salir.
Sí, de vez en cuando me quitan la correa y puedo salir.
Ah, vale, perfecto, perfecto. Oye, la verdad es que el mundo del recambio también está viendo alguna consecuencia negativa, ¿o qué? Con esta guerra y con esto de los semiconductores y todas estas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, estamos tristemente viviendo una actualidad que nos apena mucho, ¿no? Que nos toca mucho el corazón, y está claro que lo primero son las personas y las vidas humanas. Y bueno, por supuesto, pues también afecta a este sector. Tenemos que pensar que Ucrania es uno de los países con materia prima, es igual que Rusia. Sí. Tanto en el tema del acero como del metal, como sí. También compuestos para vehículos eléctricos y híbridos. Sí. Entonces, claro, imagínate, en Ucrania ahora mismo está todo paralizado, ¿no? Lo siguiente. Y en Rusia, pues evidentemente con los bloqueos que se le ha realizado, pues de allí no va a llegar absolutamente nada, por lo cual, ya sabes, si hay mucha demanda y poca oferta, pues eso hace que todo se vaya a encarecer más todavía sí. De lo que estamos. O sea, que tenemos que entender que esto ha variado mucho desde la pandemia. En los últimos meses, antes una tarifa te podía valer pues para unos meses, para un año o seis meses. Sí. Ahora, evidentemente, las tarifas, si no están cambiando todos los meses, te están cambiando cada 15
días. Pero las tarifas de todo, ¿eh? De todo. O sea, vas a comprar cualquier cosa en estos momentos a...
Sí, desde una lata de atún hasta el tema de la luz, pues bueno, pues tremendo, es así, ¿no? Realmente los fabricantes no paran de enviar, pues eso, correos electrónicos, sí. Lamentando mucho que sea, pues eso, los precios tan cambiantes, ¿no? Tan volátiles. Pero evidentemente, claro, se entiende. Lo que pasa es que es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Los sueldos vienen a ser lo mismo o varían muy, muy, muy poquito. Y claro, son cambios importantes, y está claro que en las próximas semanas esto se va a notar, porque sube todo muy rápido, pero sí. Cuando tiene que bajar, pues no baja.
No bajará. No, es que no va a bajar. Es verdad que está subiendo, por ejemplo, el carburante está subiendo muchísimo, estamos pagándolo ya a unos precios casi casi históricos. Sí que bajará, supongo y espero que bajen, pero hay muchos artículos de los que en estos momentos se están vendiendo que no van a bajar nunca, se van a aprovechar y no bajarán jamás. Por cierto, que hay marcas que ya han dicho claramente que ni un coche va para allá, para Rusia. En el caso de Volvo, incluso con fábricas allí, ha dicho que nada, ni uno. Volkswagen exactamente igual. Renault ha paralizado alguna de sus fábricas por la guerra entre Ucrania y Rusia. Volkswagen ha hecho lo mismo. Atención, porque el sector del automóvil es lo que le faltaba. Además, esto. De Diego, no sé, o de Diego o Santos, sí.
A ver, está claro que todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Porque estaremos de acuerdo en que esto, casi todas las guerras son injustas, ¿no? Por no decir todas. Pero esta realmente parece más que es un capricho, ¿no? Entonces, pues el mundo occidental tenemos que intentar hacer presión buenamente como podemos.
Claro.
Me parece muy valiente Volvo, me parece muy valiente Volkswagen, me parece muy valiente Renault. Y evidentemente, pues Rusia se queda con pocos fabricantes. Creo que Lada y algún poquito menos, pero bueno, Lada también tiene una vinculación histórica con Renault Volvo, con lo cual se queda un poco descolgada.
Ya. Es que la producción de esas plantas que están en el este de Alemania, pues obviamente van a perjudicar seriamente, y ya veremos qué pasa también con las plantas que por aquí, por España, qué es lo que ocurre con ellas, si hay algún momento que se paren por esta misma circunstancia. Veremos. La verdad es que está todo día a día, minuto a minuto, se van dando estas circunstancias, estas noticias, que son realmente negativas. Por eso, no, el hablar de los instrumentos de Fiat, de SEAT, de hace años, pues casi, casi, vamos a dejarlo en la historia.
Evidentemente, luego también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Alemania, hay marcas importantes de recambio que lo que hacen es que son alemanas, pero que están fabricando en otros países de al lado, como puede ser Polonia. Evidentemente, Polonia ahora mismo está ayudando a la hora de los refugiados, pero no se está viendo afectada, metida en la guerra. Pero como esto siga subiendo, la tensión siga subiendo, pues no sabemos muy bien si Polonia, que es un fabricante muy importante de recambios de automóvil, se pueda ver afectada.
Los especialistas en geopolítica, Vicente y Santos, dicen que si todo esto continúa con esta dinámica que ha iniciado Putin, la siguiente etapa del líder ruso es Polonia. Así que no lo descartéis.
Por darte algunas marcas, Bosch fabrica allí, MAM, la casa de filtros, también fabrica allí, por lo cual te estoy diciendo dos fabricantes importantes que evidentemente también hacen aquí en España y en Francia, pero bueno, es así, están produciendo allí, y si es lo que tú acabas de decir, lo que estamos viendo, pues imagínate, puede ser una parálisis tanto allí como aquí, como en el mercado tanto europeo como mundial, porque no se nos olviden, son fabricantes que venden tanto para vehículos como un turismo normal, como para vehículos industriales.
Bueno, tenemos, por cierto, la elección del coche del año en Europa, ¿eh? Y será eléctrico, supongo, ¿no, Diego? Porque tenemos el Cupra Born, el Ford Mustang Mach-E.
No sigas. Bueno, también, venga.
¿Sigo? ¿O ya te quedas con el Cupra Born? Ya
no,
está.
O Cupra Born o Mustang Mach-E. Venga,
espera, que sigue el Hyundai Ioniq 5. Cuidado con
también,
este.
Venga,
cuidado con
también.
Este. Kia EV6, que más de lo mismo. Renault Megane E-Tech.
Dice, no puedo opinar todavía. Del resto de todos.
Y el Skoda. Espera, que no ha acabado. Y Skoda Enyaq. Son los que.
Tampoco puedo opinar.
Pero cuidado, porque a esto se une el Peugeot 308. Que está ahí. Dice, pues aquí estoy.
Difícil elección, Vicente. Claro, por eso te decía que pases. Porque el primero ya me encanta. El Cupra Born. Y aparte es un producto, no está fabricado aquí en España, pero sí que está diseñado aquí. Es un producto que yo creo que incluso para. Os cuento un secreto. Los ingenieros alemanes de Volkswagen han tenido que felicitar a la gente de Cupra del magnífico trabajo que han hecho, y que les ha sorprendido, y que dice que incluso les han sobrepasado muchas cosas. Imaginaros. Por eso te decía, paran Cupra, me quedo con eso ya.
Pues nada, en un ratito lo sabremos, ¿eh? Sabremos quién o cuál es de estos vehículos el coche del año. El Cupra Born es el elegido, o el Mach-E también. Bueno, la verdad es que
bueno,
puede
todos,
ser.
Todos de los que he probado, me faltan unos del final de la cola que no he probado, pero según las pruebas que he podido ver, son grandes, vehículos.
Cuidado con Hyundai, ¿eh? Porque Hyundai Kia podría ser un poco ahí, ¿no?
Ahí sí que es cierto que los dos coreanos han hecho algo muy valiente.
Cuidado,
que han introducido una batería de 800 voltios, que es una tecnología que hasta el momento únicamente la podíamos ver en el Porsche Taycan, que es algo tremendamente innovador. ¿Qué permite? Pues manejar la energía dentro del vehículo de una forma distinta, que los flujos sean mucho mayores, es decir, tanto a la hora de acelerar, gastar, y a la hora de cargar, que las velocidades sean mucho más elevadas que las baterías de 400 voltios. Y ahí Hyundai, el grupo Hyundai, recuerda, Kia y Hyundai, han hecho un gran trabajo. Ya. O sea, por ahí también puede venir la sorpresa, Vicente, pero ¿yo qué quieres que te diga? Es que tengo ahí el corazón dividido.
Lo sabemos enseguida, porque Santos es uno de los que vota en el The Car of the Year 22, y él lo sabrá mejor que nadie, pero en cualquier caso, cuidado con esto. Es verdad que nos gustaría que se quedara en casa con el Ford Mustang Mach-E, cerca de casa también con el Cupra Born, pero cuidado con los coreanos, ¿eh? A mí me dan terror los coreanos. ¿Qué puede
ser? Hace dos años...
Santos.
Hace dos años fue el 208, que además hicimos todos una porra, no sé si os acordáis, cuando antes de encerrarnos en la pandemia, hicimos una porra y ganamos casi todos ahí en el estudio, porque nos gustó mucho el 208. El año pasado, no me acuerdo bien, no sé si David se acuerda bien de cuál fue el del año pasado, o si hubo votación por el tema de, sí, de sí, lo de la restricción.
Sí que hubo, pero, o sea, sí que hubo no, ¿no? Nos pilla.
La memoria me falla.
A mí también.
Y ahora, pues, la verdad es que, hombre, intentamos todos tirar para casa, ¿no? Nos encantaría que Cupra venciera, pero claro, también está el Mustang, que también nos daría una alegría. Lo que vale, sí,
fue el Toyota Yaris el año pasado.
GR, es verdad que fue también muy impactante.
Ahora es que estamos desmemoriados, creía que el abuelo era yo, pero veo que no, ¿eh?
No, ya sabes que estamos todos igual. Entonces, y luego nada, impresionante lo de Kia y Hyundai. Sabéis que ellos mismos tienen su propio fabricante para, se fabrican el tema de los microchips, por lo cual no están teniendo tanto problemas como el resto a la hora de plazos de entrega de vehículos. Y bueno, ¿quién nos iba a decir? Pues yo que sé, hace 20 años que Kia o que Hyundai, cuando veías un Kia Suma o un Hyundai Accent, pues que iban a ser marcas tan importantes y tan avanzadas, ¿no?
Ya. Santos, nos pide paso Juan Barbera. Seguimos al habla, ¿te parece? No te vayas muy lejos, ¿eh? Del estudio que tenés montado allí en Montacar, ¿eh?
Así lo haré. Que tengáis una buena tarde. Un abrazo.
Hasta luego. Buscamos al profesor Barberá, aquí en Luz de Cruce. Ven a Engasa y llévate un BMW X1 S-Drive 18 de acabado corporate desde 491 euros al mes, IVA incluido, con BMW Renting, en un plazo de 60 meses y 10.000 kilómetros al año, con 4 neumáticos de sustitución. Oferta para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Producto ofrecido por BMW Bank. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Está David Diego, sigue con nosotros, el hombre de las 3Ds.
Vicente, yo sé que siempre te preguntas quiénes son los que votan en The Car of the Year.
Sí, son 50 y tantos periodistas de toda Europa. Y,
sí, bueno, te cuento un poco las publicaciones. Mira, en Italia es la Auto, en Suiza Automobile Revue, en España Autopista, Francia el Automobile Magazine, en Suecia Vive Bailagar. En Bélgica, Autotrends, Holanda, Autovisier, Inglaterra, Autocar y en Alemania, Firmenauto.
Bueno, hay más, ¿eh? Hay alguno más.
Sí, pero estos son los que aparecen en el sello, los principales. ¿Tú crees que tendrán más votos?
Sí, claro.
¿Tendrán más peso en el final de la votación?
No,
porque yo nunca he sabido realmente cómo está el reparto de votos interno.
Bueno, el reparto de votos es normalmente uno tira para casa siempre, ¿no? En Italia tira para los italianos, en España tiramos para acá también. Es lo habitual, pero al final se ponen de acuerdo. Ya veremos.
¿Es como Eurovisión?
Sí. Al final gana el chiquilicuatre. Bueno, vamos con Juan Barbera. Hola, Juan. Buenas. ¿Qué tal, profesor?
Buenas tardes, Vicente y compañía. Estaba escuchándoles y no podía evitar las risas, ¿no? Sí. Como Eurovisión, exactamente.
Es igual que Eurovisión.
No voto ni uno ni otro.
A través de Internet se puede seguir, ¿eh? Por cierto, la votación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Tú por cuál te inclinas, por cierto? ¿Por el Cupra Born? ¿Por el Mach-E de Ford? ¿Por alguno de los coreanos?
Pues es que antes de decirme tengo que probar y la verdad de eso he probado pocos.
Sí.
Probé en su momento Tesla, probé Mini, probé Mercedes, antes, pero bueno, ahora mismo no sé, yo sigo los instintos que David nos dice y lo que él dice yo también.
Oye, David, ¿hay posibilidad de que pruebe todos estos coches antes de que empiece la ceremonia o qué? ¿Eh?
No, porque empieza a 16:45, lo tiene complicado, pero yo sí que le recomiendo a Juan, igual que le digo a todos los oyentes, Vicente, que vayan a las concesiones, que están locos porque los clientes prueben esos coches.
Vale.
¿Cuándo? Totalmente de acuerdo con David, totalmente de acuerdo.
Vale, pero ahora no, Juan, que tenemos que hablar contigo, no te vayas todavía. 270.000 conductores de camión censados, el 75% son mayores de 52 años. Estos ya son mayorcitos, ya, bueno, pues tienen la jubilación cercana. Hombre, alguno, oye, tú, macho, que me jubilo a los 67. Bien, 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 pero en cualquier caso, son mayores, ¿eh? Okay.
Sí, sí, además corroboro totalmente ese dato. Sí. Esta semana, no, el sábado pasado estaba en un curso con 10 alumnos, una muy numerosa.
Sí.
Y tres de ellos ya me miraban a la cara y me decían: Juan, es el último CAP que reciclo, es el último curso que hago. Dentro de 5 años ya no estoy en el sector. La verdad es que es así, mis medias en esos cursos, debido a la gente un poco más joven, no baja de 40, es decir, alguno hay de 30, pero la mayoría andan entre los 50 y los 60 y tantos. Sí que es un tema preocupante y, de hecho, mira, te voy a contar una cosa. Sabes que estamos con el ciclo formativo de técnico para la conducción de vehículos en transporte por carretera en Cheste.
Sí.
Y bueno, pues vamos saliendo ahí, está esa segunda promoción ya de futuros conductores, y estamos ahora moviendo el tema de las FCT, las formaciones en centros de trabajo. Y hay empresas que la verdad es que nos acogen con cierta alegría, ¿no?, al hecho de decir: ostras, puedo tener un chaval que pueda ir formándolo, que pueda hacerlo para que trabaje a la forma de necesidad de nuestra empresa de transporte.
Sí.
Y la verdad es que abre una ventana, una pequeña puerta a ese relevo generacional y hacer esta profesión un poquito más atractiva a lo que realmente actualmente es.
Sí. Bueno, pues...
Pero queda mucho trecho, ¿eh? De los 20 a los 30 nos quedan ahí muchas generaciones por el medio, ¿eh?
Sí, sí. En cualquier caso, sí es verdad que se ha abierto la posibilidad, o chavales a partir de 18, que puedan prepararse rápidamente y se incorporen, que antes ahora todavía era más complicado. Algo es algo, ¿eh?
Sí, y por lo menos que ya desde una edad temprana se puede empezar a pensar en este tipo de trabajo, ¿no? Que antes quedaba muy lejos, es algo que venía tardío, ¿no? Es decir, gente que cambiaba, yo todos los cursos de 140 horas de CAP inicial que llamamos en versión acelerada, que son ya normalmente mayores de 21 años, pues eso, es gente que cambia del sector, gente que viene de otras cosas, gente que no sabe muy bien hacer, gente que tiene familia, extranjeros, es decir, que al final era un poco como un cambio, ¿no? No como un este va a ser mi oficio de momento, sino voy a cambiar y necesito desconectar y cambiar a otro sector y voy a ver el transporte, que parece que está en auge, y encima voy a ver mundo. Es una alternativa.
Hemos tenido un fin de semana con 4 fallecidos, por cierto. Uno, un motorista. Bueno, se dice poco, pero bueno.
Sí, es decir, no se ha cambiado la tendencia. La semana pasada fueron de 5-4. En esta semana de 4-1, pues lamentaremos mucho esa pérdida, pero bueno, no podemos cerrar el, no sé, terminamos de cerrar el grifo, ¿no? Cada fin de semana, ¿no? Pensar que de toda la gente que sale a hacer ruta, a almorzar, a pasear, a trabajar, a lo que sea, con un vehículo de 2 ruedas, pensar que alguien no va a volver. Es muy duro, ¿no? Es muy duro y seguimos asumiéndolo, ¿no? Seguimos contabilizando con la gota, poquito a poquito, y la verdad es que es difícil cerrar esa brecha.
Te digo, ¿ibas a comentar algo, por cierto, de Diego? Sí.
No, estoy escuchando atentamente aquí, sí. Cuando tú sabes que cuando yo habla el profesor Barberá, yo soy muy comedido.
Me había parecido que querías eso, meter algún comentario, en esta conversación.
Bueno, sí, le puedo hacer la pregunta del programa al profesor Barberá.
Sí.
Juan, ¿tú eres más de mascletas o de Castilla?
Madre mía. Hablando de seguridad vial, madre mía,
Yo soy totalmente de mascletas, totalmente no, de es muy difícil encontrar un buen castillo.
Ya.
Sí. Y conocer bien al equipo, ¿eh? Porque esto te dice qué tipo de personas son.
Bueno, pues oye, si eres más de mascletado de castillo, da igual. Lo que tienes que ser es de Beatles. ¿Por qué? Porque el sábado 12, queda nada, ¿eh? Tenemos concierto en Viveros. Sí. Don't let me down. Vuelven los conciertos festivos en Valencia de la mano de Rock FM. Beatles on Fallas. Qué bien suena esto de Diego, ¿eh? Beatles on Fallas, ¿eh? ¿Te gusta
como Beatle on Fire, ¿no?
Beatle on Fire. Beatles van a estar protagonizados. Vendrá Paul McCartney. Eso que sea. Bueno,
seguro. sí. Seguro que John Lennon sería de Castillos.
Sí, exacto, exacto. Sí, qué pena, ¿eh? Idea. Nos encantaría tenerlo aquí a John Lennon.
Sí, la verdad, sí,
qué
la
pena, qué pena tener al grande, de los grandes.
Y os digo que Ringo es de todo, seguro.
Bueno, tendremos, por cierto, a Carlos Tarque de M-Clan, a Gurruchaga. Viaje con nosotros de Orquesta Mondragón. Será el sábado 12 y ya. Las invitaciones ya las he visto por ahí, ¿eh? De Diego.
¿Sí?
Yo las he visto. Lo digo más que nada porque dentro de poco empezaremos a decir dónde hay que ir para estar invitado, ¿eh? Porque es de invitación exclusiva para la audiencia de COPE.
¿Y los oyentes de Luz de Cruce tendrán un espacio especial?
Por supuesto que sí. Faltaría
vale,
más.
Vale. Claro.
Sí. Toda la fila 15 será para los oyentes de COPE. Gracias, Juan Barberá. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, Diego. Hasta luego.
Vicente, un abrazo. Un placer siempre.
Adiós. Que sigue COPE. A las 4 la información, sigue la tarde en COPE más Valencia y en un ratito dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. ¡Saludos!